É unha semana máis, damos a benvida a estes micrófonos, a Ana Tierra, co espacio de Dentro a Fora. Unha vez máis, será ela encargada de presentarnos a persoa que está a acompañar nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Bos días, Susi, e novamente gracias por este espazo que cada venres pois estamos disfrutando de compañía de persoas que teñen moito que contarnos da súa maneira de vivir, da súa maneira de sentir, de cada cousa que fan cada día das súas vidas. E este é o caso dunha muller que teño ora sentada en fronte, que ven dunha patria que eu digo que somos patrias irmáns, que temos cousas moi parecidas, por isto de ser do norte. Chámase Olga Cuervo e adícase a unha profesión que está empezando a darse a coñecer, que está aí desde fai un tempo, pero que é importante facela visible. E ela leva 20 anos facendo esta profesión. Olga Cuervo, bos días.
Hola, buenos días, Ana. Pois sí, 20 anos. Este ano estoy de aniversario.
20 anos facendo unha profesión que entre coñecida e descoñecida. Coñecida para os nenos e nenas, sí, que teñan a sorte de disfrutar da túa trayectoria, e para moitos como, e iso é unha profesión?
Sí, sí, además esa pregunta me la repiten muchísimo, pero eso es una profesión, y tú vives de esto, la siguiente, y lo siguiente ya es, o sea que vives del cuento. Y yo, pues sí, vivo pues, del cuento, nunca mejor dicho.
Pues claro, Olga Cuervo leva 20 anos recorrendo colexios, bibliotecas e outros espazos, contando contos.
Sí. Sí, la verdad que sí. Empecé como actriz, yo estudié arte dramático y cuando estaba en segundo curso, una profe me propuso ir a un colegio a contar cuentos. Al principio me asusté un poco porque nunca lo había hecho, entonces no sabía si me iba a ir bien o no. Y ella me comentó, me dijo, mira, si sale bien, repites. Si no sale bien, pues ya te quedas ahí. Y le dije, pues tienes razón, si no pruebas no sabes lo que te... Yo soy así muy echada pa'lante, que decimos en Asturias. Y fui y probé y me encantó la experiencia, la verdad. Así que repetí, repetí, mira lo que repetí.
Hasta 20 años, ¿no? Hasta 20 años de trayectoria.
Sí.
Decíasme, mira, a mí me encantan os nenos, porque son tan naturais, son tan espontáneos. Nótase que cando ti estás contando unha historia, eles están aí en corpo presente, ¿no?
Sí, sí. Exacto, un niño o una niña te está escuchando y tú notas que te está escuchando. Con un adulto no sabes nunca muy bien lo que está pensando exactamente, pero a un niño si no le gusta va a dejar de escuchar, va a empezar a hablar o incluso se va a levantar y se va a ir, porque no tiene por qué estar ahí. Entonces me encanta su sinceridad y su inocencia a la hora de escuchar.
¿Es fácil llegar a ellos a través de un conto?
Yo, claro, te voy a decir que sí, porque siempre, no sé, les gusta mucho escucharme y están quietos y aguantan la sesión y, no sé, yo creo que sí, que si tú les cuentas como tienes que contar, les hablas no como si fuesen, como si no te fuesen a entender, sino como si te fuesen a entender, como si todo lo que estás contando es sencillo para ellos y les va a llegar bien. No pienses, uy, igual no me entiende o a lo mejor lo estoy haciendo mal, no. Actúa con seguridad y cuéntales, trabaja siempre desde la verdad. Yo tenía un profesor que nos decía, desde el momento en el que tú creas que lo que cuentas es verdad, a los demás les va a llegar como verdad. Y a los niños hay que tratarlos de verdad.
Y esa verdad o faz a través de múltiples persoases. ¿Cómo convives con todos esos persoases a diario?
A veces volviéndome un poco loca, porque claro, además de cuentacuentos, soy madre. Ya sabes que, claro, en esta profesión, aparte de contar, ahí está como la parte de atrás, como yo digo, ¿no? También soy administrativa a la hora de hacer facturas. También eres un poco telefonista porque tienes que hablar con los coles, con los teatros, con las bibliotecas. Entonces, bueno, no todo es contar. También tienes que leer libros, tienes que investigar. Y además están esos personajes a los que tú haces referencia. A mí me ayudan muchísimo. Me ayudan a... Yo cuando estoy contando soy total y absolutamente libre, porque solo estoy pensando en el cuento en el que estoy contando. Y ojo, que si se te va la cabeza a algo que no sea ese cuento, te puedes perder por completo. Entonces esa concentración siempre tiene que estar ahí y siempre tienes que estar con esos personajes.
E como mantes esa concentración? Porque moitas veces ti vas cunha sesión preparada, pero cando chegas e te atopas ao mellor cun público que non está receptivo, enseguida tiras de outros persoaxes que o mellor non pensabas sacar a pasear ese día en concreto.
Sí, cierto. Hai sesiones que tienes que ir improvisando sobre la marcha, porque o bien el público es muy movido y tienes que acallarlos, o bien, no sé cómo decirte, pues piensas que esas historias les van a gustar, pero no les gustan tanto como tú creías. Entonces tienes que ir poco a poco y sobre la marcha cambiando. Yo tengo un truco que no descubrí hace mucho, además, tengo que decir, que es cuando hay un poquito de jaleo en la sala, no grites por encima de ellos, todo lo contrario, baja la voz e incluso susurra, y ellos van a hacer el esfuerzo por escucharte, y entonces se van a callar. Y bueno, funciona.
Funciona.
Funciona. Consigues incluso hay profes que me dicen al acabar, oye, qué buena la parte esta en la que bajas la voz y todo se calla para escucharte. Sí, sí,
qué
funciona.
Qué boa esa técnica, non? Ti decíasme, non son a típica que vai con micrófono, que se disfraza ou vai con un vestuario especial según o persoaxe ou a historia. Ti eres amiga de manter esa tradición, non? Esa tradición ancestral de transmitir sabiduría e coñecementos a través de contar historias, de contar contos. O faz a viva voz.
Sí, defiendo la tradición oral, total y absolutamente. Y eso también cuando alguna profe me pregunta, ¿y no te disfrazas? Que la palabra disfraz, claro, va claro. Con una época determinada del año. Los nuestros son vestuarios. Y no me gusta ponerme ningún vestuario, aunque sí que los tengo y sí que me los pongo. Porque en mi sesión, por ejemplo, al abrigo de los cuentos, llevo un abrigo concreto. Pero lo utilizo solo en fechas especiales o sesiones un poquito más especiales. Si no, siempre voy de negro. Porque creo que mis manos y mi cara, la gestualidad y mi voz, por supuesto, que es mi mayor y más importante herramienta de trabajo, pues eso tiene toda la importancia necesaria, no mi ropa. Lo que yo he vestido o calzado no
es importante.
No es importante.
¿Cómo consigues facer tantos persoaxes a un mesmo tempo? Porque non só é que convivas con todos esos persoaxes dos teus contos, e que ademais nun só conto multiplicaste por varios.
Sí, sí. Aparte, a mí los cuentos me gustan. Cuantos más personajes tengan, mejor. Porque así puedo yo dar mi abanico ahí de... Mira, cuando saco o utilizo un hombre o un padre, pues suelo hacerle siempre la voz así un poquito más grave. El cuerpo también se convierte en algo así más ancho. Y bueno, aunque no me veáis, estoy aquí haciendo de padre.
Sí, corporalmente también.
Y luego, pues, si saco una mujer o una señora, puedo ponerle la voz más grave. Aunque también puedo hacer una bruja que tenga la voz más aguda o con gallos intercalados. Bueno, según vaya viendo yo cómo puede, por dónde puede ir el personaje, le voy cambiando la voz y el cuerpo.
Si ahora yo digo a Olga, prepara una sesión. ¿Cuánto tiempo se leva preparar una sesión para unha actuación, o mellor, de que? ¿De 45 minutos?
45 minutos, sí. 45 minutos porque, bueno, hablando con profes y eso, fueron ellos el tiempo, es lo que suele durar una clase en un cole, y es como el tiempo de atención que tienen los niños. Si son un poquito más mayores, cuartos, quintos, sextos, primero de la ESO, segundo, me gusta hacer después un pequeño debate. Les dejo que me hagan preguntas porque ellos se interesan muchísimo, como decías tú al principio, por esta profesión, porque no es una profesión conocida. Entonces quieren saber, ¿no? Quieren saber todo, quieren saber si tengo hijos, quieren saber cuántos años tengo, quieren saber cuántos libros leo, cuántas sesiones hago al año. Y esas sesiones duran un poquito más, pero si no, duran 45, 50 minutos. Y para los bebés, que es el público más especial que tengo, duran media hora solamente. Porque su tiempo de atención también.
Pasamos aquí de bebés a nenos e nenas xa de certas idades, non?
Sí.
E non podes chegar igual pois a eses bebés que a eses nenos que xa teñen outro tipo de inquietudes, de preocupacións, se empezan a entrar pois nunha preadolescencia, non, con esa complexidade emocional. Como podes chegar a uns e a outros?
Sí, pues utilizando también el cuerpo y la voz, solo que con los más pequeños, de una forma más expresiva. Y con los mayores, bueno, también soy expresiva, ¿eh? Lo que pasa que, claro, no saco una luna o un sol o no saco el álbum ilustrado. Trato de llevar los cuentos a la parte pues más de monólogo, por así decirlo, porque así ellos lo ven como más cercano, me ven como las que salen en la tele haciendo un monólogo, que nada que ver, claro, pero así, bueno, trato de acercarme a ellos un poquito más. Bueno, eso, y porque también tengo en casa a una niña de 15 años y, bueno, voy aprendiendo poco a poco cómo dirigirme a ella, cómo hablar con ella. Eso me da muchas pistas.
Porque todos esos contos te es... o un público moi exigente na túa casa, que son os teus fillos.
Sí,
e cada un dunha edade diferente que te fai crecer, entendo, e te fai preparar con máis profundidade as túas sesións de contos.
Sí, mira, el año pasado justo tenía a la maior en la ESO, al mediano en primaria e a la pequeña en la guarde. Con lo cual tenía las tres edades con las que yo suelo trabajar, así que me viene genial tenerlos en casa.
Porque antes de preparar unha sesión, lle preguntas aos teus mestres na casa, dice, que tal este, que tal aquel.
Les digo, venid al salón, e ellos dicen, jolín, mamá, otra vez, ¿no? Pero nada, al final escuchan y me ayudan. Incluso Darío me decía una vez, pero mamá, ¿por qué haces siempre el lobo así, como un lobo normal? ¿Por qué no haces un lobo así, qué pasa, colegi? Y ahora mi lobo es así, qué pasa, pollito, ¿a dónde vas con esa gallinita? Y les encanta.
O sea, que te ayudan a trabajar los personajes.
Sí, sí, sí.
Y le dan otra forma o otra perspectiva que o mejor
tiene. Eso es, desde... otra visión que igual yo ya tengo perdida. Y ellos me ayudan también a arriesgar un poco. Venga, mamá, ¿por qué no cuentas esto así? Pues venga, voy a probar. Y luego, claro, aciertan.
Eles son os teus conselleiros que te axudan a innovar nos contos,
sí,
entendo,
sí,
¿no?
Sí,
a medida que eles van crecendo, ti creces con eles.
Sí, ellos... los profes, las profes y los bibliotecarios y las bibliotecarias, que son los que me ayudan en los libros que puedo contar, en las historias que puedo utilizar, en los que más les gustan a los niños, en... ellos me ayudan muchísimo, porque a lo mejor, imagínate, yo sola, el mundo literario infantil es tan amplio que yo no tendría tiempo para poder leer todo lo que hay actualmente. Cuando llegué aquí a Galicia, me encontré con muchísima literatura que yo no desconocía en Asturias, porque era literatura gallega. Uh-huh. Y claro, para mí pues era todo nuevo y es fantástico. Tenéis una literatura aquí,
bueno,
estupenda, un montón de editoriales, además, pues, fantástico.
A verdade que sí, nos aquí mimamos moito a literatura e especialmente creo que a nivel tanto infantil como juvenil,
sí,
estamos tendo aí unha forza importante e
sí,
espero que se manteña, porque é moi,
sí,
importante manter, non, viva a literatura nesas idades en que se están forxando as personalidades, non? E é importante a ir transmitindo. En relación a isto, gustaríame facer relación a algo que me contabas deses contos que ti levas nas túas maletas,
sí,
non? Falabasme dos contos violetas para nenos e nenas de todos os colores. Que significa isto?
Pois isto é unha sesión que surgió a través de unha asociación de mujeres de Asturias que me pidió a ver si yo podía contar cuentos que pudiesen ayudar a los niños e niñas que me escuchaban a trabajar en igualdad. E cuentos que, por qué no, hablasen incluso del maltrato. Y surgió esta sesión. Tengo muchísimas, muchísimas sesiones con ella, porque, claro, los coles se interesan, las biblios también, los programadores de los teatros también, y está funcionando genial, la verdad.
¿Qué podemos topar aquí?
Pues podemos encontrar cuentos que hablan sobre un papagayo que no es tal papagayo, porque en realidad es una mamá gallo. Podemos encontrar a una princesa que su mamá y su papá se empeñan en vestirla de rosa y con vestidos enormes. Yo digo en una frase del cuento, es que en vez de una princesa parezco un moncherí, porque es que sus vestidos son tan grandes que no se puede mover. Entonces la princesa quiere vestirse de todos los colores, quiere llevar pantalones, quiere trepar por los árboles, ir a karate, a fútbol, a natación, quiere subir en bicicleta, montar a caballo, porque al final da igual que sea una princesa, es una niña. Pero no por ser niña tiene que vestir de rosa o llevar vestido. Puede ir de todos los colores y puede llevar pantalones. Y este cuento finaliza con un príncipe que le pregunta al sabio que resuelve todo el conflicto. Disculpe, señor sabio, ¿y yo también puedo vestir de rosa?
Wow.
Y el sabio le contesta, por supuesto, del color que te dé la gana.
Qué bonito esto, ¿no? Qué manera tan fermosa de romper ciertos esquemas que tenemos ahí, sí, demasiado como instalados,
sí,
¿no? Más nuestras mentes.
Niñas de rosa, niños de azul.
Efectivamente,
sí,
¿no? ¿Qué manera de tratar a igualdade de género? Que unha nena ten dereito a soñar igual que un home ten dereito a un neno ten dereito a soñar, non? Que ao final somos todos soñadores.
Eso,
e podemos imaginar ser o que lixamos ser ao longo das nosas vidas, non? Que non é a cuestión de xénero, sino unha cuestión de ter a capacidade de imaginar e de
soñar.
Eso
es, e de soñar, sí, totalmente.
E despois falábame dun conto que me chamaba, sí, moitísima atención. Cando...
Este cuento foi unha profe la que me habló de él, yo tampouco lo conocía e por lo visto é moi conocido en literatura infantil. Se llama Arturo e Clementina. Y es la historia de dos tortugas en la que el tortugo impone a su compañera sentimental cosas que no debería imponerle. Entonces es curioso cómo trabajándolo con niños ellos rápidamente se dan cuenta de quién es el malo, quién está haciendo las cosas mal. Bueno, malo es una palabra muy fea, que no,
sí,
es como normal,
quizás,
¿no?
Como demasiado
malo,
normal,
bueno,
no.
Sí, no. Bueno... Arturo no está haciendo las cosas bien, vamos a decirlo así de forma positiva.
Está imponiendo una manera de vivir a su compañera.
A Clementina, no la deja trabajar, no la deja salir de casa y le hace muchísimos regalos que le va poniendo encima del cascarón. Y ella, la pobre tortuga, pues carga con un peso que no es el suyo y que no tiene por qué cargar con él. Entonces, ¿desvelo el final o no?
Isto de facer spoiler dun conto,
sí,
non me parece que a radio non é o mellor momento. Para isto é mellor convidar a todos a conocer a Olga Cuervo e que sea a propia Olga Cuervo nunha das súas fantásticas sesións que conte este conto. A min chamou, sí, moito a atención que a través dun conto se tratará un tema como maltrato ou como, pois iso, o someter a outra persoa, ¿no? E que chegue aos nenos tan pronto, ¿no? A min pareceme que é un tema moi delicado, sí, uh-huh, pero que tampouco podemos esconder, e que pareceme,
no,
que un conto é un bo camiño para,
exacto,
dar a coñecer esta,
yo creo,
clase
que los
situación.
Cuentos son el mejor camino para que los niños sepan, no sé, escuchen las historias que actualmente son importantes de otra forma, de una forma divertida, amena, ligera. Yo creo que los cuentos son perfectos para esto.
Por algo foi sempre o instrumento de transmitir a sabiduría ancestral, ¿no? E que debemos manter vivas cunha profesión, que agora xa se empeza a coñecer gracias a persoas como Olga Cuervo, ¿no? Que se pode vivir,
bueno,
do conto, ¿no?
Se pode.
Normalmente, para acabar de dentro a fora, sempre o fago cunha frase, algo que quera facer a persoa que teño o prazer de compartir os micros. Olga, atreveste a contarme un pouquiño de algún dos teus contos?
Un poquito, sí, claro. Sí, sí.
¿Qué me vas a contar?
Te voy a contar un trocito de Cocorico, que es un cuento de los que descubrí aquí en Galicia, porque en Asturias nunca lo había leído, y me encanta. Y a los niños les encanta.
Bueno, pues contame un poquillo de Cocorico, que uno no conozco.
Pues directamente te digo que yo soy Cocorico, que soy un pollito. Tengo las plumas amarillas y el pico pequeño. Y también tengo mucha hambre. Por eso le voy a pedir a mamá que me haga para merendar un bizcocho. Mamá gallina, mamá gallina. Ahí viene. Cocorico, hijo, ¿qué quieres para merendar? Un bizcocho, mamá. Y si quieres, yo te ayudo para que no trabajes tanto tú sola. No, Cocorico, hijo, no te preocupes. Voy a mirar si lo tengo todo. Y mamá gallina se fue a la cocina a ver si tenía todo lo que necesitaba para hacer el bizcocho. Pero cuando fue a mirar en la leñera a ver si había leña... Cocorico, hijo, no tenemos leña, así que no puedo encender el horno y no te puedo hacer el bizcocho. Pero mamá, tengo muchísima hambre. ¿No puedo hacer yo algo para ayudarte? Anda, mami, porfi, porfi, porfi. Si quieres, yo voy al bosque y te traigo un poquito de leña. ¿Quieres, mamá? ¿Quieres? ¿Qué va, Cocorico, hijo? No puedo dejarte ir al bosque. Allí está Gato Pelado, que me haga tres veces y te come de un bocado. Marra miau, marra miau, marra miau. Soy Gato Pelado y estoy buscando a un pollito para comérmelo de un bocado. Bueno, pues aquí continúa el cuento. Yo si quieres sigo o si no lo dejo ahí para que vengan a escucharme. ¿Qué te parece?
¿Qué tal si dejamos ahí, Olga? Con ¿sí? ganas de que a xente sepa qué pasa ahí con nosos persoases.
Estupendo.
Eu encantada de escoitarte.
Y yo encantada de estar aquí, de verdad.
De verdad que eres una mujer extraordinaria capaz de transmitir no solo coa voz, sino cos ollos, coa sorrisa, coas mans. Desexarche o mellor. Neste 2019,
gracias.
Que teñas moitos contos que contar, sí. Que sigas facendo tan ben como faz, e estás convidada a volver cando ti queiras, Olga.
Cando vosotros queráis, yo encantada.
Pois nada, con isto, con este conto tan fermoso, así a medio terminar, para que acuidadas a próxima sesión de Olga Cuervo, vos decimos ata o próximo venres e gracias por estar aí outro lado das ondas.